Abejorro Media presenta Varos y Avaros. Soy Dafne Ruiz. Es martes 30 de abril de 2024. Comenzamos.
La industria del sexo ha sido y es un tema de debate constante en diversas esferas de la sociedad. Y su impacto económico es significativo. Aunque en algunos lugares esta industria opera en la clandestinidad, sus efectos económicos son innegables. En términos de cifras, la industria del sexo es una fuerza económica considerable. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, el comercio sexual genera alrededor de 186 mil, léalo bien, escúcheme bien, 186 mil millones de dólares anuales y a nivel global, lo que lo convierte en uno de los sectores económicos más lucrativos. Este valor abarca una variedad de actividades desde la prostitución hasta, y eso es lo que nos tiene que importar, hasta la producción y distribución de material pornográfico, pero también aditamentos eróticos y plataformas como OnlyFans. Pero como este es un programa con trasfondo financiero, vamos a por las cifras que me dio Dafne. Ella dijo, antes, mientras preparábamos este programa, ella me dijo que, entre otras cosas, el mercado sexual en México es de 650 millones de dólares anuales y que el ingreso neto de OnlyFans en 2022 fue de 2.5 billones de dólares con el 98% de contenido solo para adultos. Y también me enteré que hay una mujer llamada Black China que gana 20 millones al mes en OnlyFans, ¿no? Me equivoqué de carrera. Querida Dafne, entremos en materia. Gracias por venir y gracias por salvarnos un ratito de tanto tema de política, tanto tema de seguridad, de leyes, para hablar de algo un poquito diferente y que el auditorio se aligere en su día a día. Tú me planteabas que hay impulsores del sexo en la economía. ¿Cómo es esto?
Pues primero te voy a decir, Salvador, muchísimas gracias por la invitación. No es un tema sencillo. Uh-huh. El sexo siempre va a ser un tema polémico, pero a mí lo que me gusta es que lo hablemos de una manera mucho más divertida, mucho más relajada.
Estás diciendo que no soy relajado. Ok, perfecto.
Venga. ¿Perdón?
No soy relajado.
Te ves un poco tight.
Ok, me relajo.
Entonces, vaya, en realidad yo quiero explicar cómo el sexo, además de que es una, es algo impresionante, todo el mundo lo practica. Bueno, hay gente asexual, pero me refiero a que la gran mayoría de la gente está pensando en sexo todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy sencillo. Vamos a comenzar con el primer punto, que son los motores turbios de la economía.
Ok. ¿Cuáles son?
Pues el primero es la droga.
Ok.
O sea, según el sitio Ethic, el primero es la droga. El segundo es la prostitución, ¿no? Con 108 mil millones de dólares anuales. Y el tercero es la banca, que ahí tú sabes más que yo, ¿no? Entonces, pero turbios, ¿por qué? Porque son oscuros, porque evaden muchas reglas, porque no sabemos bien cómo operan. Entonces,
uh-huh. El que me genera duda es el de la droga. ¿Por qué mencionas a la droga como un motor de la economía en el sexo?
En realidad, la droga siempre va a estar presente en cualquier tipo de evento. Uh-huh. Social, de evento corporativo. O sea, no es algo solo de junkies. Yo he salido con gente de aquí de México, de otros países, en los cuales la droga forma parte de su estilo de vida.
Okay.
Entonces siempre es como, pues voy a hacer un brunch, estás invitada, no sé qué, y en unos 5 minutos ya le están escribiendo a su dealer. Es parte de, o sea, no eres ajeno, si más bien no te has dado cuenta, eres ingenuo.
Ok.
Ok.
Bueno, entonces. Bien. Entonces, y de ahí nos brincamos a la parte de la prostitución. Ajá. ¿Cómo es esto? ¿Cómo impacta la prostitución más allá de los 108 mil millones de dólares anuales? ¿Cómo impacta en la economía?
Pues la prostitución es un gran aliado del turismo y de la industria restaurantera. Prácticamente mucha gente viaja a ciertas ciudades o países, no los voy a decir porque...
No, al contrario, mejor...
No, bueno, mejor vaya, saber. Pero por ejemplo, si tú estás buscando a una prostituta buenona, ¿no? Latina, con esa pasión, con ese fuego, pues te vas a Colombia, ¿no? O te vas...
¿Y en México?
En México es muy curioso. En México prefieren a las rusas y a las ucranianas.
Preferimos importar.
Es correcto. No tienen, y en cambio en Estados Unidos, pues la latina es la que más va a jalar.
Ok. ¿No? Oye, ¿y la parte de Pornhub? Porque estamos hablando también de pornografía, ¿no? ¿Cómo aplica el Pornhub en el impacto económico?
Creo que hay que hacer una diferencia en este momento. La prostitución y la pornografía pueden parecer la misma cosa, pero no lo es. O sea, la prostitución uno a uno o uno a tres, uno a dos, vaya, podría ser una orgía, como tú quieras. Es un acto en el cual, obviamente, pues solo están ciertos participantes. La pornografía es entretenimiento para adultos. O sea, no necesariamente es prostitución. Ubicas el soft porn. Es parte de la industria.
Los que crecimos en los 80s sabíamos de algo llamado
Golden Choice. Golden Choice, a las 12 de la noche, exacto, en el cable. Entonces, esa, vaya, es parte del mercado. Para todo hay niveles, para todo hay gustos. Entonces, es muy importante saber la diferencia entre prostitución
me queda claro. Y pornografía. Pero, ¿cómo funciona, por ejemplo? Quiero saber cuál es el impacto.
Ya me dio calor.
Ah, ok, venga. Quiero saber cuál es el impacto de Pornhub en el tema económico en México.
Ok, Pornhub realiza cada año un reporte anual en el cual revela algunas cifras, pues que no le da pena, ¿no? ¿Cómo lo hizo México en 2023? Lo hizo muy bien.
Ok, ¿cuánta lana generó en México?
Pues me parece que generó... Mira, ahorita ocupa el cuarto nivel. A nivel mundial.
O sea, somos consumidores de pornografía fuerte.
No estamos dentro del top 3, pero sí consumimos pornografía. El primer mundial se lo lleva a Estados Unidos. Nosotros estamos en cuarto lugar. Y lo más importante es que subimos dos posiciones.
Somos consumidores fuertes de pornografía.
Nos estamos convirtiendo, sí, en fuertes consumidores de Pornhub.
Okay. ¿Y esto más o menos, tú tendrás idea de cómo está afectando a nuestros hábitos de consumo? Porque entiendo que la pornografía también, se puede consumir sola, pero también puede ir de la mano de otras cuestiones, como por ejemplo brincarte ya a OnlyFans.
Claro, lo que sucede aquí es que parte también del éxito de OnlyFans es que Pornhub le falló a muchos de sus de sus estrellas porno y comenzaron a generar contenido en otra plataforma. Ya sabes.
Pero esto fue por alguna razón en lo particular, o fue por el escándalo que hubo en Pornhub de muchas personas, muchas mujeres menores de edad, que fueron descubiertas subiendo videos aquí, o incluso videos que fueron subidos sin consentimiento, que llevó a, si no me falla, digo, siempre me hago bolas, pero creo que fue Mastercard incluso la que le cerró la llave al método de pago con Pornhub, ¿no? Entonces, ¿esta migración tiene que ver con eso o tiene que ver con algo más?
Sí, también. Por supuesto. Lo que pasa es que en Pornhub la mayoría, obviamente, o sea, sí puedes pagar por contenido mucho más exclusivo, pero siempre está la opción de verlo gratis. Entonces, todo el mundo quiere el papá.
Todo el mundo quiere
el
dinero.
Todo el mundo quiere el dinero. Entonces, yo conozco a varios actores porno y sí, he platicado con ellos. Su principal inquietud es obviamente su fuente de ingresos.
¿Cuánto puede ganar un actor, una actriz porno en México? Señor director, ¿podemos decir porno? Gracias. ¿Cuánto?
Entretenimiento solo para adultos.
Entretenimiento fino. ¿Cuánto gana más o menos, o cuánto puede ganar una actriz, un actor porno?
Bueno, aquí esto es súper interesante porque me encanta y lo había olvidado mencionar. Esta es la única industria en la que hay un pay gap invertido.
A favor de las mujeres.
Las mujeres en la industria porno ganan más que los hombres.
¿Por qué?
Tú dime.
Yo soy el entrevistador, tú dime. No. ¿Por qué gana más una mujer?
Porque definitivamente genera mucho más ingresos. O sea, genera más revenue.
Más ingresos.
Ajá.
Más ventas.
A la compañía productora, a terceros. Mm. En realidad, las mujeres, incluso esto va muy ligado con lo que estábamos hablando en México, el 45% de usuarios de Pornhub son mujeres.
Estaba viendo ese dato que me habías proporcionado. El 45% de las personas que están ahí son mujeres.
Es correcto. Son mujeres y...
¿Pero qué? ¿Y qué es lo que ve una mujer?
Exacto.
Son dos preguntas. La primera, ¿qué es lo que ve? Y segundo, ¿qué es lo que compra?
Ok, entonces, partiendo de ese punto, la categoría más vista en México, independientemente si son hombres o son mujeres, es el sexo lésbico.
¿Sexo lésbico es lo que más consume el mexicano?
El mexicano.
¿Mexicano o mexicana?
Exacto.
Sin importar el género.
Exacto, okay. En Pornhub. Okay. Entonces, ya desde ahí te vas dando una idea. ¿Quién va, obviamente, si es oferta demanda, a cubrir esa necesidad?
Y las mujeres son las que más contenido generan, porque me dices que son sexo lésbico, que es el que me dices que es el que más se consume en México.
Sí.
Ok, interesante. ¿Tendremos alguna idea de cuánto gasta el mexicano en porno? ¿Tendrás alguna idea?
No. En cifras a nivel local en porno, no.
Eso no lo sabemos. No. Ok. Pero a ver, entonces esto me lleva a preguntarte sobre la otra plataforma, porque la dejamos un poquito de lado. El tema de OnlyFans. Digo, yo admito mi ignorancia. Y nunca he entrado a OnlyFans, ni entraré, pero tú estabas dándome un dato antes. Simplemente en 2022 se generaron 2.500 millones de dólares. Entonces, es una industria que genera mucho dinero, una industria sin chimeneas, aunque se me ocurren varios chits al respecto. Se genera un dineral. ¿Esto cómo impacta en México? ¿Cómo juega con los mexicanos?
Esos 2.5 billones de dólares generados es partiendo de la base de que el 98% del contenido que sube OnlyFans es solo para adultos.
Uh-huh. Sí, claro. Por eso lo estoy poniendo a nivel
de... O sea, ¿quieres una clase de cocina? Por supuesto la vas a encontrar ahí.
Ah, ¿también puedo encontrar eso en OnlyFans?
Sí.
Bueno, tiene razón, porque creo que en algún momento Librerías Gandhi, anúnciate aquí, Librerías Gandhi sacó un OnlyFans incluso. Entonces, tiene razón, puedo encontrar de todo. Pero vamos a centrarnos en el tema de pornografía en OnlyFans.
Ok.
¿Cuál puede ser el impacto en México del OnlyFans? ¿Qué has visto tú ahí?
Mira, yo tengo mi cuenta de OnlyFans. Ya me han entrevistado al respecto. ¿Por qué sacaste una cuenta? Pues, al igual que otras muchas personas, nos vimos afectadas por la pandemia. Uh-huh. Entonces necesitábamos
otra fuente de ingresos,
¿no? Prácticamente. Y al principio muy bien, porque yo ya tenía algunos seguidores que me estaban pidiendo contenido más subidito de tono. Uh-huh. Yo, la verdad, siempre he cuidado mi contenido porque no quiero que me persiga por el resto de mis días.
¿Cuánto puede ganar una chava en OnlyFans y qué tiene que hacer para que sea productiva su cuenta? Porque entiendo que son dos cosas muy diferentes. Tú puedes abrir la cuenta, subes una foto, subes dos fotos, pero eso no lo es todo. O sea, sí. Tú me has dicho que es como un trabajo. Bueno, no es como. Es un trabajo. ¿Cuánto? Pensé, ok, déjame ponerla todavía más mejor. Imaginemos una chava, un chavo que están desencantados de la vida, que trabajan en un corporativo en Santa Fe y que se avientan 2 horas de ida y 2 horas de regreso y dicen al carajo, es por los 20,000 pesos que me pagan esta empresa, váyanse mucho al diablo. Voy a abrir mi OnlyFans. ¿Podrían suplir ese sueldo de 20,000 pesos al mes?
Creo que es una pregunta injusta.
A ver.
Porque en realidad sí es una chamba, pero no es una chamba para todos. Entonces es como si me ofrecieras un gran trabajo en... You name it. Si no tengo los skills, si no tengo la personalidad, si no tengo los recursos, tu negocio va a fracasar. O sea, esto es un negocio propio, esto es una chamba. Esto es algo que tienes que trabajar todos los días. Y además, la triste realidad es esta. Todo va a depender de tu base de seguidores. ¿Tienes a 3 pelados en Instagram? Olvídalo. O sea, perdón. O sea, no vas definitivamente a generar, por más que te amen, ¿cuánto va a ser tu ingreso? Ok, OnlyFans te da la oportunidad de vender tu contenido de manera exclusiva o por suscripción. Por suscripción, pues, vaya, pedir lo que tú quieras. Por contenido, lo máximo que puedes pedir son $50.
Ok.
Y tienes a 3 pelados. Que de esos 3 pelados, tal vez no todos quieran o tengan los recursos financieros para pagar por ese contenido.
Ok, déjame, porque creo que sí te hice la pregunta correcta, pero te la voy a volver a hacer. ¿Cuánto puede ganar una persona en OnlyFans?
Depende mucho del mercado, en primer lugar. En segundo lugar, como te dije, por su base de datos. O sea, tenemos el caso de Bella Thorne. El caso de Bella Thorne es una foto totalmente
No la ubico, pero bueno.
Ok. Uh-huh.
Google voy a tener suerte.
Exacto.
Ya se bromeó.
Voy a tener suerte, Bella Thorne. Y es una foto totalmente plana, pero los seguidores cacharon ese anzuelo, creyeron que iban a ver algo más de ella. Y en realidad no fue así. Se sintieron estafados, por supuesto, y ni modo. O sea, ella generó muchísimo dinero por algo que en realidad no valía la pena.
Ok.
Entonces, es la base de seguidores, es el tipo de contenido que tú también quieras producir. El hardcore es lo que más da. O sea, las cosas como son, sí.
¿Alguna cifra?
No tengo una cifra, pero el mercado, por ejemplo, para mí, México, y me encanta porque va literal con el título de tu programa, México es un país de avaros.
Ok.
No es posible que la gente... Bueno, además de malinchistas, no sé si todavía se usa ese término.
Sí, sí se usa.
Pero por supuesto que prefieren el producto de importación, como bien dijiste, sobre el producto nacional. Entonces, en este caso, yo tengo mi OnlyFans y tengo 300 suscriptores. Fans. Ellos no pagan. Ellos en realidad no quieren invertir. En realidad, ¿por qué están suscritos a mi canal? Nada más quiero saber eso. O sea,
porque reclamamos.
Publico y en realidad, ¿cuánto esperas de participación? Yo publicando
¿cuánto,
un video, ¿tú cuánto esperas en el ganar? Cual me dan un collar de perlas.
¿Te han dado un collar de perlas?
Sí. ¿Cuánto crees tú que la gente, no sé, se animaría a...
No, lo ignoro porque, como te decía, yo no tengo OnlyFans, nunca he entrado.
¿Te animarías entonces, tú?
No, no es mi mercado. Es mercado de alguien más.
No, o sea, no ves porno.
Tendría que vivir en una cueva, pero es muy diferente. Tú lo dijiste hace rato. ¿Para qué verlo si está gratis afuera? Fue más o menos tu frase.
No, en realidad es que no tiene nada de malo, porque incluso la tendencia es que las parejas ahorita están viendo porno juntos. Uh-huh. O sea, no, vaya, no tiene nada de malo ver porno. Uh-huh. Está en nuestra naturaleza, ¿no? Pero por eso a lo que voy, si tú me sigues y me dices, ay, mamazota, no sé qué, en Instagram estás buenísima y no sé qué, bla, 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 y de repente veo que te suscribes a mi canal y no estás dispuesto a pagar $15.
Entonces,
OnlyFans. Deja de chingar. O sea.
Ok. Entonces, OnlyFans no es necesariamente como lo pintan. Si una persona, si una chava, si un chavo se quiere meter a OnlyFans para generar dinero, pues debe tener cuidado porque no necesariamente es tan sencillo.
Por eso, o sea, yo ya te dije las variables a considerar, uh-huh. O sea, el mercado en donde estás, o sea, principalmente en Estados Unidos, ellos no tienen ningún problema en desembolsar. Uh-huh. Yo, como te dije, para mí, disculpen, porque tal vez sí me equivoco, pero el mexicano es tacaño, es avaro.
Y ahorita que hablas de tacaño, me habías dado también en otro apartado, el apartado de las cirugías, procedimientos estéticos. Ahí sí el mexicano suelta lana. Me estabas diciendo que los hombres invierten entre 10 y 200 mil pesos en cirugías, en procedimientos estéticos.
Sí.
Y las mujeres entre 2 y 150 mil. Entonces, ahí sí sueltan dinero.
¿Quieres saber cuáles procedimientos?
A ver, por favor.
Por ejemplo, el primero es el alargamiento y engrosamiento de pene.
Ajá.
Ese es el más solicitado. Entonces, el segundo es el lifting de escroto, me parece.
Oh,
ajá.
Hay algo así. Ok, hoy aprendí algo. Sale.
Sí, o sea, vaya. Ya después de los, no sé cuántos años tengas tú, pero como que después de los 50 ya. Oh, tomen notas. Más de los 50 años, creo que ya es importante hacerse una levantadita ahí abajo, ¿no? Pero, en fin, son procedimientos estéticos. Toda esta información, afortunadamente, la tengo gracias a la doctora Hernández. Ella es
experta en medicina regenerativa, funcional y estética íntima e integral
en México. Ella es la referente, la top número uno. Entonces, son datos importantes, porque no solo cuidarte tu carita, ¿no? Lavártela con agua y con jabón y ponerte bloqueador solar, no.
Igual que ping-pong, ok.
Exacto, igual que ping-pong. Sino que es, ya trascendió. A la gente no le gusta tener, ¿puedo decir ano?
Sí,
ok, no le gusta tener un ano oscuro o la zona del ano café, o sea, oscura. Por eso el blanqueamiento anal es algo...
Y la gente paga por esto.
Por supuesto.
Oh, ok. Oye, los temas son muchos, las preguntas queridas son muchas. Déjame, me quedo con algo que me ha llamado la atención desde hace algún tiempo. El tema del acompañamiento. En México, ¿tú tienes idea cómo se divide? Bueno, quiero dividirlo en dos.
Ok.
Prostitución y el tema escort. Y el tema de prostitución lo veo muy, muy oculto todavía, pero el escort en redes sociales es una cosa brutal.
Necesitamos otro programa. La verdad, el tema es tan extenso. Uh-huh. Me quedaría corta.
Algunos highlights. La diferencia entre uno y otro.
A mí me gustaría más bien, porque hablamos de economía. Entonces, a mí me gustaría...
¿Cuánto reporta uno y otro?
Lo que pasa es que es como el comercio informal. Uh-huh. En realidad, si yo soy escort o personal concierge, más nice, ¿no? Pues yo no pido un recibo de honorarios. En realidad es el típico sobre el que llega, ¿no? Entonces, para mí representa también, y para muchas mujeres, una fuente de ingreso extra, adicional. O sea, no es algo que necesariamente quieras hacer. Es tu dream job. No, para nada. Entonces, pero yo lo que te digo precisamente es que sí hay diferencia. He escrito mucho al respecto. No es lo mismo ser prostituta que ser escort, que ser sugar baby. O sea, son términos totalmente distintos.
Ok, bueno, entonces queda claro, son distintos. Y bueno, la parte económica, pues también me imagino que irá junto con pegado. Pero bueno, pues entonces también estamos ya prácticamente en el límite de tiempo, me queda Dafne. Yo te doy las gracias por venir. ¿Te podemos seguir otra vez tu arroba en Instagram?
Sí.
It's Dafne Beach.
Es correcto.
It's Dafne Beach. Y pues muchas gracias por
el tiempo. Oye, pero ya no hablamos tiempo de las cabinas de masturbación en las empresas. O sea, eso
okay,
es
tenemos.
¿Por qué? Porque aumenta, de verdad,
la productividad.
La productividad.
Ok, o sea, esa no me la... Entonces, sabía de caminadoras dentro de empresas, de cubículos.
Ajá, como Google, que tiene
pero no,
su parte
pero de esa, nada más, esa, ¿dónde, en qué países está
en
eso?
Barcelona. Y
okay,
te dan 30 minutos al día para que puedas...
Técnicas de mejora empresarial.
No, lo que pasa es que, en serio, el sexo ayuda, no sabes de qué idea, o sea, disminuye el estrés, activa las neuronas, genera endorfinas, te relaja, te vuelve, es una droga, es una buena droga.
Y con ese comentario, damas y caballeros, es como vamos a cerrar el programa de hoy. Gracias por haber asistido al programa especial de Varos y Avaros. Gracias, Dafne, por venir. Ya sabemos que estás en It's Dafne Beach. Aquí, damas y caballeros, soy Salvador Mejía, pero en redes sociales soy @ESMejía y les espero la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Somos Abejorro Media y nos pueden stalkear en todas las redes sociales como @abejorromedia. Suscríbanse, por favor, a nuestros canales de YouTube, Spotify y Telegram. Pueden enviarnos piolines, quejas o felicitaciones o bonos de productividad a nuestro WhatsApp, que es 5548-321151. Y recuerden que si les dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, respóndales que con dinero puedes divertirte un muy buen rato. Hasta la próxima. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfrutar todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.